ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El Señor permite el mal de la división entre los cristianos, pero lo permite siempre como todo mal que permite en vistas de un bien mayor. Y podría ser justamente que ver que algunos no están en plena comunión con nosotros nos debería llevar a querer vivir más fielmente el Evangelio para superar las objeciones que puedan tener contra esa plena comunión. Pensemos en eso como una clave para entender algunas de las noticias de hoy, que nos habla justamente de hermanos nuestros que no son plenamente católicos, pero que están dando testimonio, queriendo dar testimonio de la fe en un mundo muy difícil y sufriendo la persecución que viene con ser fieles a la verdad. El Señor nos invita a la bienaventuranza, así es la palabra, de ser perseguidos por la verdad, porque entonces sabemos que nada nos puede quitar el tesoro de nuestro corazón por el cual hemos considerado despreciable cualquier otro bien pasajero. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos porque tenemos este momento para mirar el mundo y para renovarnos en nuestro compromiso de una tarea que es común a todos, que es la de llevar el Evangelio a todas las personas, porque son millones y millones de hombres que no conocen a Cristo, el Redentor, todavía. Y siempre desde los inicios del cristianismo, amigos, no solamente han sido los clérigos los que han llevado el ministerio de la evangelización, sino que también el laicado y ustedes que nos están escuchando, siéntanse comprometidos, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, tenemos una obligación y también un derecho personal, como también hacerlo asociadamente, de trabajar para que el mensaje de salvación lo puedan conocer todas las personas en el mundo. Y nos apremia el saber que seguramente quizás solamente por ti van a poder conocer el Evangelio y no puede ser simplemente mero entusiasmo. Tenemos que formarnos, tenemos que saber la verdad, conocer el Evangelio, conocer la doctrina, vivir la doctrina y comunicarla. Y seguramente estaremos cumpliendo esa humilde cuota para que pueda ser Cristo amado y Dios glorificado. Comenzamos con estas primeras notas y les indicamos una nota sobre lo que ocurre con los ortodoxos, los coptos, los egipcios, que están ratificando una posición ejemplar en medio de estos tiempos de confusión en que dentro de nuestra propia casa, nuestros propios clérigos se rascan la cabeza, miran a un costado y no son capaces de afirmar una posición valiente que ahora nos dan como ejemplo estos ortodoxos, estos coptos, que dicen, pues ratifican su oposición a la justificación de las relaciones homosexuales. Vamos a compartirles esta nota que nos viene de Info Católica.
No diría por qué ahora, por qué esta declaración conjunta y pública, evidentemente es a raíz de Fiducia Supplicans, que según el cardenal Koch, que es el prefecto del dicasterio para el diálogo ecuménico, ha significado una grave herida a la relación entre la Iglesia Católica y los ortodoxos y también los coptos, que decidieron incluso suspender el diálogo ecuménico con la Iglesia a raíz de esta declaración. Entonces, sí, son hermanos separados, ciertamente, pero están dándonos testimonio de la verdad del Evangelio con respecto a la moral, que todos deberíamos también aprovechar como ocasión para recomprometernos con la verdad y no ponerla en cuestión, ni siquiera dar la impresión que estamos poniéndola en cuestión. Sobre eso escribe Charles Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia, uno de los más brillantes y fieles y grandes evangelizadores que ha estado detrás de casi de la mayoría de las cosas que han pasado maravillosas en la Iglesia Católica en Estados Unidos en los últimos 20 años, detrás ha estado de alguna manera Charles Chaput, casi siempre. Pensemos en, por ejemplo, Focus, Faith on Campus University Service, por ejemplo, él también ahí acogiendo la fundación de esta maravillosa organización de evangelización en las universidades, en su arquidiócesis de Denver, y, en fin, luego fue arzobispo de Filadelfia, un hombre de Dios fiel que sabe que todos tenemos que dar testimonio ante el Señor por la verdad del Evangelio y tenemos que ayudarnos cuando damos siquiera la impresión de que no estamos transmitiendo lo que nuestro Señor ha enseñado. Ha escrito un interesante artículo justamente publicado en First Things y traducido en el portal InfoCatólica, El Papa y otras religiones. El preámbulo o el resumen dice así: sugerir, aunque sea de manera vaga, que los católicos caminan por un camino más o menos similar hacia Dios, como el de las otras religiones, despoja de su significado al martirio. Porque dar la vida por Cristo, ¿por qué dar la vida por Cristo? Si otros caminos también nos llevan al mismo Dios, tal sacrificio sería insensato.
Amigos, hemos visto en estos tiempos, de pronto, que por orden directa, casi vertical, sin poca sinodalidad y diálogo, que han sido sacados de sus cargos pastores, cerrados seminarios y también catequistas que de pronto dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque estaban enseñando doctrina, porque era demasiado espiritual. Y entonces no les extrañe que esto tiene un trasfondo, y Stefano Fontana pues nos revela una situación que es lo que ya se viene en esta segunda sesión del sínodo de la sinodalidad. Pues el titular dice así: la farsa del sínodo que redefine los pecados según la lógica política. Pecado de doctrina usada como piedra que arrojar. Pecado contra la sinodalidad, pero también contra los inmigrantes. La segunda sesión del sínodo se abre a contenidos políticos o ideológicos para llamar pecado a lo que quizás sea de sentido común. ¿Debemos pedir perdón por haber recordado algún principio doctrinal refutando a quienes quieren cambiarlo? Pues esto es lo que se viene, amigos, en este sínodo de la sinodalidad, ya con un acto penitencial en donde, bueno, si ustedes han enseñado algo de doctrina, quizá tendrán que golpearse el pecho porque probablemente ya no puedan continuar enseñando la doctrina.
Bueno, lo que queda claro para estas alturas es que lo que busca el proceso de la sinodalidad es que todos lleguemos a afirmaciones como las que sobre las que escribe el arzobispo Chaput, en el cual básicamente seguir cualquier religión en la que uno está es suficientemente bueno, no hay ninguna urgencia ni necesidad siquiera de la conversión de las personas. ¿Es eso a lo que nos lleva este proceso? Parece ser que sí, porque el que defiende la verdad católica, como siempre es enseñado, en adelante tendría que confesar ese pecado para poder ser bienvenido al proceso sinodal. Evidentemente es una condición que las personas que defienden la doctrina católica difícilmente podrán aceptar. Por otro lado, amigos, Räsänen, ex ministra finlandesa, perseguida por un tuit en el que simplemente recordó un pasaje de la Carta a los Romanos, donde se condena claramente la actividad homosexual. Bueno, por eso, por haber compartido ese pasaje, ha estado enfrascada en litigios. Finalmente se le dio la razón, dijeron no, es libertad de expresión, y luego la han vuelto a enjuiciar, como para dejar claro que cualquiera que se atreva a citar la Biblia en un contexto en el cual supuestamente todos tendríamos que buscar el encuentro y por lo tanto ya ni siquiera pedirle a las personas que están involucradas en una relación homosexual que Dios las llama a la conversión, bueno, se le quiera de entender a todos que si quieres tú arriesgarte a hacer eso, pues serás perseguida por el establishment político y judicial. Pero no solo eso, dice Räsänen, que está muy consciente de lo que está pasando también en las comunidades cristianas. Nos dice que el impacto de las agendas anticristianas han crecido tanto en la cultura secular como en la iglesia, afirma Räsänen. Räsänen no es católica, por si acaso, es luterana, pero está hablando de la iglesia en el sentido de, en fin, la cristiandad, las confesiones cristianas. Y finalmente un interesante artículo que nos comparte Gavin Ashenden, haciendo una reseña, un libro muy interesante. El libro se llama Volaron, They Flew, ha sido publicado recientemente en inglés por el profesor Carlos Eyre, que es catedrático de historia en Yale. Ha sido publicado ese libro por Yale, y en este libro Carlos Eyre, amigos, demuestra históricamente con el mismo tipo de crítica histórica con el que se demuestra cualquier evento histórico, que algunos santos católicos en efecto levitaron y otros tuvieron el fenómeno de la bilocación, de estar en dos lugares simultáneamente. Lo publica Carlos Eyre llamando a que, justo en este periodo en el que se dan estos hechos que él demuestra históricamente acá, surgió un criterio entre algunas personas que decían que lo único que era real era lo que podía ser descrito y predicho por la física newtoniana. Pero Carlos Eyre justamente nos invita a cuestionar que un método muy importante para describir ciertos fenómenos físicos pueda tomarse como si fuera la totalidad de la realidad, lo que ciertamente no es. Muy interesante, se los comentaremos después de esta muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La noticia con la que abrimos el programa de hoy necesita un marco que hemos compartido justamente en diferentes ocasiones acá con notas anteriores. El marco nos dice justamente que el cardenal Koch, que es el encargado del Dicasterio para el Diálogo Ecuménico, ha reiterado públicamente en diversas entrevistas que la declaración Fiducia Supplicans ha significado un grave revés para las relaciones entre la Iglesia Católica y los ortodoxos, que no aceptan que una autoridad en la cristiandad pueda tener la facultad para decidir que hay un nuevo tipo de bendición que se puede dar a situaciones que la Biblia condena y que no simplificaría la aprobación de ese tipo de conducta, lo que ha pasado con Fiducia Supplicans. Claro, porque la preocupación, o sea, el argumento que tienen y la razón por la cual los ortodoxos dicen no podemos estar en plena comunión con ustedes, es porque se niegan a reconocer que puede haber un obispo capaz de, motu propio, o sea, por propia decisión, introducir cambios en lo que la creen los cristianos o practican los cristianos. Ellos consideran que eso jamás ha sido una práctica aceptable, que para que se pueda justamente llegar a ese tipo de comprensión, por así decirlo, más profundizada en algún aspecto, nunca una contradicción, por supuesto, tendría que ser un consenso de todos los patriarcas, de todos los obispos, para que finalmente se reconozca con la fuerza de lo que es un concilio ecuménico en el que participan todos, también los ortodoxos a pleno título. Y no hay nadie que tenga autoridad suprema que pueda obviar esa comunión de todos los obispos, por ejemplo, en un concilio ecuménico. Es lo que ellos sostienen. Entonces, cuando pasa esto en el que sale un documento de la Santa Sede, promulgado por el Dicasterio de Doctrina de la Fe, que hasta, ellos dicen, hasta hace poco era el estándar de la confesión cristiana. O sea, nosotros no aceptábamos, dicen los ortodoxos, que el Papa pudiera decidir por nosotros cosas que nos consideramos que son cosas que todos los obispos deben decidir juntos. Entonces ellos decían, eso nos preocupaba. Pero al menos reconocíamos, decía, que la Iglesia Latina había sido muy fiel en proteger la fe y la moral de la Iglesia. Pero con esto, nos advierte Koch, se ha suscitado una situación que podría ser difícilmente reparable. Porque al parecer les estamos diciendo, sí, vengan a la comunión plena y podría un Papa promulgar algún tipo de decisión en la cual ustedes tendrían que ir en contra de la práctica de los padres. Por ejemplo, bendiciendo con una bendición reinterpretada cosas que la Biblia condena. Por supuesto, no es aceptable. Por un lado. Y por otro lado, la Iglesia copta, que es una iglesia que no es plenamente ortodoxa, pero que ya ha llegado a un diálogo ecuménico con la Iglesia Católica en la que se reconoce que su doctrina puede ser entendida y debe ser entendida según la fe católica, y por lo tanto hay un gran acercamiento. Pero también recientemente, una vez que se publicó Fiducia Supplicans, este documento que autoriza las bendiciones a parejas del mismo sexo, que tienen una relación genital homosexual, entonces los coptos dijeron, se suspende el diálogo ecuménico con la Iglesia Católica. Y el cardenal Fernández fue a Egipto, se tomó fotos, habló con el patriarca Coto para darle a entender que no cambia nada. La doctrina sobre el matrimonio está intacta y esta bendición no es una aprobación. Evidentemente no ha convencido ni a los coptos ni a los ortodoxos, que han decidido que es el momento oportuno, justamente en este marco, a la luz de este precedente Fiducia Supplicans, para ratificar su oposición a cualquier justificación de las relaciones homosexuales, que es lo que de alguna manera, claramente, según la comprensión básica de lo que es una bendición, está pasando con Fiducia Supplicans. Compartimos esta nota de Info Católica.
Representantes de las iglesias ortodoxas y la iglesia copta han mantenido un encuentro en el monasterio de San Bishoy Wadi en Natrum para una reunión preparatoria enfocada en la unidad de las iglesias. Entre los acuerdos figura el reafirmar la postura sobre el matrimonio como una comunión entre hombre y mujer y el rechazo de las relaciones homosexuales. El encuentro ha sido organizado por Tawadras, segundo patriarca copto de Alejandría, bajo el lema «El amor de Cristo nos apremia», 2 Corintios 5:14. La reunión ha comenzado con una oración en la Iglesia de la Transfiguración presidida por el patriarca Tawadros, quien ha enfatizado la importancia de construir relaciones de amor en Cristo, profundizar la comprensión mutua, el diálogo continuo y la oración incansable. El patriarca ecuménico Bartolomé ha enviado un mensaje subrayando la relevancia de la unidad cristiana y la cooperación mutua para no poner un obstáculo al Evangelio de Cristo, 1 Corintios 9:12.
Los copresidentes de la Comisión Conjunta para el Diálogo Teológico entre las Iglesias Ortodoxas y los Coptos, el metropolitano Emanuel de Calcedonia, el metropolitano Tomás de Cosia y Mir, han presentado los avances previos al diálogo y han hecho recomendaciones para futuras acciones. También han recordado a los líderes que desempeñaron un papel crucial en las etapas anteriores de dicho diálogo. Los participantes han evaluado los pasos concretos necesarios para restaurar la plena comunión entre las iglesias, tomando en consideración el mapa de ruta preparado en Atenas en 2014. Las discusiones se han centrado en las declaraciones acordadas, su implementación y la manera de afrontar desafíos sociales y éticos contemporáneos.
Además, las iglesias han abordado temas como la crisis familiar y los desafíos antropológicos presentes en la sociedad actual. Los representantes han reafirmado su postura sobre el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y han expresado su rechazo a la justificación de las relaciones entre personas del mismo sexo bajo la libertad humana absoluta, entre comillas. Es oportuno señalar que tanto coptos como ortodoxos han manifestado su rotunda oposición al documento Fiducia Supplicans, por el que Roma da vía libre a la bendición de parejas homosexuales. Los participantes han acordado que las dos subcomisiones conjuntas sobre temas litúrgicos y pastorales continúen su trabajo y que se cree un sitio web conjunto para facilitar el acceso a los documentos del diálogo bilateral. También han expresado su deseo de que en el 2025 todos los cristianos celebran la Pascua siguiendo la tradición canónica de Nicea, ya que se conmemorará el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico.
Vamos ahora, amigos, a una importante manifestación, un artículo de Monseñor Charles Chaput. Él ha sido verdaderamente una persona que desde el inicio de su episcopado ha sido un profeta en medio de los obispos de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Recordamos que cuando era un obispo jovencito, o sea, fue nombrado obispo cuando estaba en la edad mínima para ser obispo, con 35 años, y además por su apariencia, tenía una apariencia muy como juvenil, tanto así que cuando el Papa Juan Pablo II lo conoció en persona, dijo, eres demasiado joven para ser obispo, le dijo, porque parecía casi un niño, parecía un adolescente casi. Pero era por sus facciones. Es el primer arzobispo estadounidense procedente de indígenas estadounidenses, muy interesantemente. Bueno, él recuerdo que había un había una, se estaba en relación a la, a la explosión del SIDA como un problema de salud pública en los Estados Unidos, había un documento en el cual básicamente se reconocía que el uso de preservativo no era concorde a la doctrina cristiana, pero que en una situación como esta se podía pensar que una persona habría tal vez un margen de discernimiento para ver si lo usaba o no. Y él fue el que se paró en medio de sus hermanos obispos y dijo: hermanos, no podemos publicar este documento. Y fue por eso, por lo que él dijo, cuando estaba ya todo listo para que se diera la aprobación y todos lo iban a hacer, que empezaron a haber reservas y finalmente nunca se publicó en nombre de la conferencia de obispos estadounidenses. Se publicó como en nombre de los asesores, básicamente, de la conferencia, pero no los obispos. O sea, un primer signo de lo que sería una carrera de fidelidad a la iglesia en su ministerio pastoral y también en la conferencia episcopal. Bueno, fiel a esa misión que ha recibido y que todo obispo mantiene hasta la muerte, recibe la misión apostólica de velar por la propagación fiel del Evangelio a toda la humanidad, ha escrito este interesante artículo con el título El Papa y las otras religiones. Comienza así. El Papa Francisco tiene el hábito ya bien establecido de decir cosas que dejan a los oyentes confundidos y esperando que haya querido decir algo diferente de lo que realmente dijo. Al final de su reciente viaje a Singapur, el Papa dejó de lado sus comentarios preparados para un grupo interreligioso de jóvenes y ofreció algunas reflexiones generales sobre la religión. Dado que sus comentarios fueron improvisados, naturalmente carecieron de la precisión que normalmente tendría un texto preparado y por tanto esperemos que lo que dijo no sea exactamente lo que quiso decir.
Según los informes, el Papa Francisco sugirió que, abro comillas aquí, las religiones son como diferentes lenguas para llegar a Dios, pero Dios es Dios para todos. Puesto que todo Dios es Dios para todos, entonces todos somos hijos de Dios. Y continuó diciendo, abro comillas, si comienzas a pelear diciendo mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera y la tuya no lo es, ¿a dónde nos llevará eso? Solo hay un Dios y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Él. Algunos son sij, musulmanes, hindúes, cristianos y son caminos diferentes hacia Dios. La intención positiva del Santo Padre era obvia hasta ahí.
Francisco añadió entonces un llamado a entrar en el diálogo interreligioso. Habló del diálogo como si fuera un fin en sí mismo. El diálogo interreligioso, dijo, es algo que crea un camino. La pregunta es pregunta Chaput, ¿un camino hacia dónde? La idea de que todas las religiones tienen el mismo peso es extraordinariamente errónea para que el sucesor de Pedro parezca apoyarla. Es cierto que todas las religiones, grandes religiones, expresan un anhelo humano, a menudo con belleza y sabiduría, por algo más allá de esta vida. Los seres humanos tienen una necesidad de adorar. Ese deseo está codificado en nuestro ADN, pero no todas las religiones son iguales en su contenido o consecuencias. Existen diferencias sustanciales entre las religiones que nombró el Papa. Tienen nociones muy diferentes de quién es Dios y lo que eso implica para la naturaleza de la persona humana y la sociedad. Como predicó San Pablo hace 2000 años, la búsqueda de Dios puede tomar muchas formas imperfectas, pero todas son una búsqueda imperfecta del único y verdadero Dios trino de la Sagrada Escritura. Pablo condena las religiones falsas y predica a Jesucristo como la realidad y el cumplimiento del Dios desconocido a quien los griegos adoraban. Por ejemplo, Hechos 17, de 22 al 31.
En pocas palabras, no todas las religiones buscan al mismo Dios y algunas religiones son tanto erróneas como potencialmente peligrosas, material y espiritualmente. Los católicos creemos que Jesucristo, de una vez y para siempre, reveló a toda la humanidad quién es Dios, nos redimió con su muerte y resurrección y nos dio la misión de llevar a toda la humanidad hacia Él. Como nuestra fe enseña muy claramente, solo Jesucristo salva. Cristo no es meramente uno entre otros grandes maestros o profetas. Para tomar prestada una idea de C.S. Lewis, si Jesús fuera solo uno entre muchos, también sería un mentiroso, porque afirmó enfáticamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Un Dios amoroso puede aceptar la adoración de cualquier corazón sincero y caritativo, pero la salvación viene solo a través de su Hijo Jesucristo.
Por eso Jesús no dijo, sigue en tu camino y ya hablaremos de ello. Nos llamamos cristianos porque creemos que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Desde los inicios de nuestra fe, los seguidores de Cristo eran únicos entre las religiones del mundo porque aceptaban como verdadera la extraordinaria afirmación de Cristo, de que Él es Dios, en parte debido a sus milagros, en parte por su predicación, pero en última instancia por su muerte y resurrección corporal. Los cristianos siempre han creído que esta realidad hace que el cristianismo sea categóricamente distinto de todas las demás religiones y, a su vez, exige un compromiso total de nuestras vidas. Para la cristología de la Iglesia, véase el Nuevo Testamento, el Concilio de Nicea, el Concilio de Éfeso, el Concilio de Calcedonia, el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica y el documento del Vaticano Dominus Jesus, entre muchos otros que enseñan claramente la divinidad de Cristo y su papel único en la historia de la salvación.
Sugerir, aunque sea de manera vaga, que los católicos caminan por un camino más o menos similar hacia Dios como el de otras religiones, despoja de su significado al martirio. ¿Por qué dar la vida por Cristo si otros caminos también nos llevan al mismo Dios? Tal sacrificio sería insensato, pero el testimonio de los mártires es tan importante hoy como siempre. Vivimos en una época en la que la religión dominante es cada vez más la adoración del yo. Necesitamos a los mártires y a cada uno de nosotros como confesores de Jesucristo para recordarle a un mundo incrédulo que el camino hacia una vida verdaderamente rica es entregarse plenamente a los demás, al otro. El obispo de Roma es la cabeza espiritual, institucional de la Iglesia Católica en todo el mundo. Eso significa, entre otras cosas, que tiene el deber de enseñar la fe de manera clara y predicarla con espíritu evangelizador. Los comentarios imprecisos solo pueden generar confusión. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la confusión infecta y socava la buena voluntad de este pontificado. Los cristianos sostenemos que solo Jesús es el camino hacia Dios. Sugerir, insinuar o permitir que otros infieran lo contrario es una falta de amor, porque el amor genuino siempre busca el bien del otro y el bien de todas las personas. Es conocer y amar a Jesucristo y a través de él al Padre que nos creó. Charles Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia.
Bueno, una importante declaración, como siempre, que aclara cosas que quisiéramos que nunca habrían estado en cuestión o en ambigüedad. Y por eso es necesario, amigos, que ante todo estemos ante el Señor. Todos tenemos que ayudarnos a ser fieles al Evangelio, como Pablo también ayudó a Pedro en Gálatas 2, clarísimamente. Y veamos ahora, amigos, lo que se hace en nombre del sínodo, porque al parecer el sínodo es un proceso para llevarnos a todos a una afirmación donde básicamente, mientras haya buena voluntad, es lo mejor que podemos esperar y la conversión es siempre un opcional innecesario. A eso se dirige este proceso, parece ser, si nos atenemos a las declaraciones y también a lo que se dice en nombre de ese proceso. Escribe al respecto Stefano Fontana sobre cómo el sínodo redefine los pecados según una lógica política. Pecado de doctrina usada como piedra que arrojar. O sea, el que dice esta doctrina es verdadera, supuestamente está diciendo te la voy a arrojar a ti. ¿Por qué tiene que ponerse así la doctrina, ser fiel a la doctrina? Y pecado contra la sinodalidad. El que no esté de acuerdo con este proceso en el que se invitan personas que niegan la doctrina católica está cometiendo un pecado también, según esta nueva lista de pecados que ha publicado la Secretaría del Sínodo. Pero también contra los inmigrantes, etcétera, etcétera. Vuelve el sínodo sobre la sinodalidad, escribe Fontana. Los trabajos presenciales de esta segunda sesión titulada Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, se desarrollarán del 2 al 27 de octubre. Sin embargo, ya en los días previos, los miembros sinodales participarán en dos eventos en la Basílica de San Pedro. Un retiro espiritual, que durará dos días, del 30 de septiembre al 1 de octubre, y luego una liturgia penitencial que, según indicaciones de la Secretaría General del Sínodo, prevé la confesión pública de algunos pecados enumerados a continuación: contra la paz, creación, poblaciones indígenas, migrantes, contra el abuso, contra las mujeres, contra la familia, contra los jóvenes, contra el pecado, que significa usar la doctrina como piedra que arrojarle a otros, contra la pobreza, contra la sinodalidad, o sea, contra este proceso tan ambiguo, o contra la falta de escucha, comunión y participación de todos. Este sínodo no goza de buena salud, escribe Fontana. Una encuesta de opinión inmediatamente cancelada por el Vaticano había demostrado que la gran mayoría de los entrevistados no esperaban nada bueno del sínodo. La fragilidad teológica en la que dice basarse, las tácticas políticas eclesiásticas de las que es objeto, la práctica de un diálogo guiado e inclusivo y sobre todo la percepción de que su punto de llegada ya está decidido y todos estos caminos son instrumentales, hicieron que se usara la palabra, lamentablemente, para un evento eclesiástico, de farsa. Por tanto, nos acercamos a la segunda sesión con cierto cansancio, escribió Fontana.
El sínodo sobre la sinodalidad se revela como una exageración, una herramienta para hacer evolucionar la práctica eclesial hacia algo nuevo sin decirlo, un proyecto práctico para introducir una nueva sensibilidad, una manera de hacer que cambia la manera de ser, una manera de sentir que cambia la forma de pensar sobre la fe. Como ya hemos observado en otra parte, esto se manifiesta también en el instrumento Laboris, redactado para esta segunda sesión, y lo confirmamos en esa ridícula lista de pecados por los que pedir perdón en la liturgia penitencial del 1 de octubre.
Seguiremos con esta evaluación de Stefano Fontana después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Desaparecen del vocabulario sinodal términos que siempre se han rechazado, por ejemplo, adulterio, fornicación, sodomía. Son términos feos, ¿no? Porque los pecados que indican son muy feos. Bueno, esas palabras desaparecieron. Y aparece ahora el pecado contra la sinodalidad. O sea, el pecado contra una manera de hablar y de pensar en la cual desaparecen ese tipo de claridad doctrinal. Eso va a ser muy difícil que la gente se examine la conciencia sobre estos nuevos pecados, es lo que dice Stefano Fontana a continuación. Los pecados aquí enumerados carecen de forma, no tienen el caso específico, por lo que el creyente no es capaz de evaluar lo que significa pecar en el sentido de estos pecados. La forma de robo es tomar la propiedad de otra persona, pero ¿cuál es la forma del pecado contra los pueblos primitivos o contra los inmigrantes? No puedes arrepentirte y pedir perdón por algo que no puedes definir y por lo tanto evaluar. Pecar contra la paz, la creación, los pueblos indígenas, los migrantes en general, sin evaluar el contenido de la acción, las circunstancias y las intenciones, es superficial y moralmente no indica algo específico. Hay más. Abre fácilmente las puertas a contenidos políticos o ideológicos y a su luz acaba llamando pecado a lo que tal vez en algunos casos pueda ser sentido común.
En la lista de la liturgia penitencial, dos pecados parecen sobre todo incomprensibles. El de la doctrina utilizada como piedra para arrojar, y el de la sinodalidad. Esa expresión doctrinal fue utilizada, como se sabe, varias veces por Francisco, pero no es más que un eslogan difícil de traducir al lenguaje teológico. Es una frase polémica para golpear a alguien, para estigmatizar cualquier actitud de fidelidad a la doctrina frente a las amenazas de una pastoral temeraria una manera de decir la prioridad de la práctica sobre la doctrina sin afirmarlo explícitamente, o de liquidar a quienes creen que la doctrina, los cimientos, no cambian nunca.
La frase que pretende expresar este pecado sigue la misma lógica que la lucha contra los discursos de odio, que es en definitiva una forma de culpar a quienes dicen verdades que no agradan a quienes están en el poder, ¿no? Si este discurso de odio quiere decir, no nos gusta esa manera de hablar en la política actual y por lo tanto tú has cometido un delito. O se parece a la condena de las noticias falsas, ¿no? De los fake news. El poder es el primero en utilizarlas, pero luego pide luchar contra ellas cuando expresan verdades no deseadas. Las noticias falsas pueden ser la única verdad que escuchamos a veces. Debemos pedir perdón por haber recordado algún principio doctrinal refutando a quienes quieren cambiarlo. Aquellos que recuerdan las verdades de todos los tiempos serán comparados con lanzadores de piedras. Aún más ridículo es el pecado contra la sinodalidad. Si hay un punto claro sobre la sinodalidad es que nadie sabe qué es. Es un comentario que incluso los que proponen dicen, sabremos qué es en la medida que lo hagamos. Seguimos tratando de entender qué es. Justo esta sesión se le ha reservado exclusivamente el tema de pensar qué es la sinodalidad y todos los demás temas han sido encargados a comisiones. Es un hecho. El propio establishment eclesiástico afirma que su naturaleza es la de un proceso. No tenemos sínodo, somos sínodo. Y por tanto somos proceso y camino. Y será durante ese camino que descubriremos, pero nunca definitivamente, qué es la sinodalidad. No tendrá una forma definida, pero será una práctica que deberemos experimentar.
Sobre esta base, ¿cómo se puede establecer un pecado contra la sinodalidad? Cuando la autoridad establezca que tal o cual acción es un pecado contra la sinodalidad, el proceso sinodal habrá evolucionado mientras tanto y los censores podrían entonces pecar contra él. Cuando se asume una lógica historicista, como lo hace la sinodalidad como proceso, ya nada es pecado, porque cuando el pecado es visto como tal, ya ha sido superado y ya no existe.
Se está esperando, claro, justamente que haya una manera de expresarse con claridad por parte de la Iglesia para que las personas puedan evaluar bien su conciencia. Y se está planeando un evento, una liturgia penitencial, en la cual se hablan de estas generalidades misteriosas que ni siquiera se definen claramente y se supone que estamos en el proceso de definir una de ellas, la sinodalidad. Y además, como dice muy bien Fontana, o sea, toda persona que diga, oiga, usted está, lo que usted propone es contra la doctrina católica, no se puede pensar así, ¿estaría yo entonces por recordar eso lanzando una piedra contra la persona? Parece que eso es lo que quiere decir lanzar piedras. O sea, defender la verdad contra un proceso que busca relativizarla. Ese proceso, por supuesto, se llama sinodalidad.
Y yo me pregunto si no es pecado hablar contra la doctrina. Eso es lo que yo preguntaría, ¿no? La persona que habla contra la doctrina católica diciendo ya está obsoleta, ya no vale, lo que interesa es la persona de Cristo, el encuentro con Cristo, pero la doctrina déjamela a un costado, por favor, que me aburre, cansas a la gente, no interesa más, acá tenemos que hablar de la experiencia. Y me pregunto también si no es pecado sacar de las cátedras al que enseña la doctrina. Eso también me gustaría que de alguien por ahí de la sinodalidad pueda responder si eso es una falta o es un pecado.
Bueno, con la reestructuración del Pontificio con este Instituto Juan Pablo II para la Familia, cuando fueron despedidos profesores que enseñaban la verdad católica de una manera hermosa, bien documentada, y habían creado cuadros, generaciones de personas graduadas que defendían la moral católica en medio de un mundo tan hostil. Cuando ellos se le dijeron, gracias por sus servicios, queremos hacer una cosa nueva con este colegio, y se contrató en su lugar a personas que contradicen la doctrina de la Iglesia, con respecto a los anticonceptivos y los actos homosexuales, el señor Chiodi, el padre Chiodi, sobre todo, muy importante, también se le ha invitado, el Papa lo ha invitado, a la comisión sinodal que va a tratar los temas morales controvertidos a un hombre que niega la doctrina de Humanae Vitae sobre los anticonceptivos y que niega la doctrina católica sobre la pecaminosidad de los actos homosexuales. Uno dice, bueno, supuestamente tengo que aceptar eso y si no estoy cometiendo pecado, sería un pecado más bien aceptar un tipo de proceso en el cual se me está diciendo que todo eso puede ser discutido. Y es más, incluso yo nombro a personas que tienen posiciones contrarias a la Iglesia para que ellos mismos resuelvan cuáles son en la posición que tenemos que tener sinodalmente sobre la doctrina católica de siempre. Si esto es una cosa inaceptable en la comunidad cristiana, sabemos que es parte de cómo piensa el mundo. Una perspectiva muy interesante al respecto nos la da Räsänen, ex ministra finlandesa, perseguida por haber compartido un pasaje de la carta a los romanos, donde el apóstol Pablo claramente tira una piedra doctrinal, enseña claramente que los actos homosexuales son pecaminosos y que claman al cielo por venganza. No vivimos en una sociedad libre. Dice Räsänen que el impacto de las agendas anticristianas ha crecido tanto en la cultura secular como en la iglesia. Importante perspectiva porque lamentablemente lo que estamos viendo cuando se relativiza la doctrina cristiana y se acusa de tirar piedras a los que defienden la doctrina, entonces verdaderamente ya no estamos en una sociedad donde la verdad nos hace libres tampoco, lamentablemente, en la iglesia.
En junio del 2019, la ex ministra del Interior finlandesa, Päivi Räsänen, comenzó a ser investigada a raíz de un mensaje publicado en sus redes sociales. En su publicación, Räsänen cuestionaba el respaldo de la Iglesia Luterana finlandesa a la celebración del orgullo LGBT el mismo año y se preguntaba, ¿cómo encaja la doctrina de la Iglesia con plantear el tema de la vergüenza y el pecado en el orgullo? El mensaje estaba acompañado de la carta a los romanos, una 24-27, que dice así: por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que ha sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso, Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío.
Me imagino, Guillermo, que si alguien se atreviera a leer esta cita en la aula sinodal, podría ser acusado del pecado contra la sinodalidad y de usar la doctrina como piedras que arrojar. Me imagino, porque no entiendo cómo este pasaje puede subsistir a ese tipo de nuevos pecados, si supuestamente son pecados. Tras ser denunciada, la fiscalía comenzó un proceso que llevó a la política a ser sometida a horas de interrogatorios, meses de investigación y sucesivos juicios, acusada por un triple delito de odio, de lo que quedó absuelta en agosto de 2023. Actualmente, tras ser aceptado el recurso presentado por la fiscalía al Tribunal Supremo, la ex ministra se encuentra a la espera de un nuevo juicio, el tercero. Recientemente, Räsänen ha contado su propio caso en Public Discourse, que se reproduce a continuación en Religión en Libertad.
He sido diputada del Parlamento finlandés durante 29 años. A lo largo de esos años he sido testigo de un cambio drástico en el sistema de valores que sustenta nuestra sociedad moderna, desde la protección de la vida hasta la defensa del matrimonio. Los cambios que estamos viviendo son innegables, con implicancias de largo alcance para todos nosotros, y es evidente que el ambiente general hacia el cristianismo es cada día más hostil. Solo hace 10 años no podía imaginar que pronto me citarían ante el Tribunal Supremo de mi país para defender mis convicciones religiosas. ¿Alguien ha ocupado Finlandia? Me lo preguntó mi nieto de 6 años en junio del 2019, cuando vio ondear sobre nuestra ciudad natal, Riihimäki, una bandera arcoíris gigante, la más grande que habíamos visto hasta la fecha. En ese mismo momento, la iglesia mayoritaria de nuestro país, la Iglesia Evangélica Luterana Finlandesa, publicó oficialmente su apoyo a un evento del orgullo en Helsinki que decepcionó y escandalizó a muchos, incluida yo.
Ante nuestros ojos, la iglesia estaba asumiendo una postura contraria a su propia confesión de que Dios diseñó el matrimonio para un hombre y una mujer. Si se socava la autoridad de la palabra de Dios, dice Räsänen, la cuestión pasa a ser no solo sobre el matrimonio o el género, sino también sobre el camino hacia la salvación y la vida eterna. Toda persona, incluida la comunidad LGBT, tiene derecho a escuchar toda la verdad de la palabra de Dios. Aunque considere brevemente la posibilidad de abandonar mi iglesia, me convencí de que era mejor permanecer a bordo e intentar despertar a los que se habían dormido, no saltar de un barco que se hunde.
Por eso escribí un tuit en el que dirigía una pregunta a los dirigentes de mi iglesia. Quería ejercer mi derecho básico a la libertad de expresión para preguntar públicamente cómo conciliaban sus actividades con la enseñanza bíblica. El contenido principal de mi post era una foto de los versículos 24-27 del primer capítulo de la Carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo enseña que las relaciones homosexuales son pecaminosas. Un ciudadano presentó una denuncia penal en respuesta a mi tuit y rápidamente le siguieron más denuncias. Estas denuncias dieron lugar a 18 meses de investigación policial y 13 horas de interrogatorios. Como ex ministra del gobierno, parlamentaria en ejercicio y abuela, la situación me parecía irreal. Pocos años antes había estado al frente de la policía como ministra del Interior y ahora estaba sentada en la comisaría siendo interrogada con la Biblia sobre la mesa delante de mí.
Las preguntas versaban descaradamente sobre la Biblia y su interpretación. Me preguntaron, ¿cuál es el mensaje del libro de Romanos y su primer capítulo? Y, ¿qué quiero decir con las palabras pecado y vergüenza? En las redes sociales se difundió la broma de que Päivi Räsänen volvía a reunirse para un estudio bíblico en la comisaría. La policía me preguntó si aceptaba borrar mis escritos en un plazo de 2 semanas. Dije que no y reafirmé mi creencia en las enseñanzas de la Biblia, sin importar las consecuencias. No me disculparé, expliqué, porque lo que ha afirmado, el apóstol Pablo. Si ven un paralelo entre lo que sufre, la persecución que sufre Räsänen a manos de su iglesia luterana y a manos de la sociedad en Finlandia, y lo que lamentablemente está siendo presentado como nuevos pecados contra, por ejemplo, el que quiere enseñar la doctrina, claramente estaría cometido un pecado, pues el paralelo lamentablemente es demasiado evidente. Tras la investigación se me acusó penalmente por mi post sobre las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio. Se presentó una segunda acusación por un folleto titulado Hombre y Mujer los Creó, que había escrito para mi iglesia en 2004. El obispo Junana Pohjola también fue procesado como responsable de la publicación del folleto. Se presentó una tercera acusación sobre mis opiniones bíblicas presentadas en una entrevista radiofónica en 2019. Fue en este caso cuando Alliance Defending Freedom International se puso a mi lado y comenzamos a defender mi caso.
La posible condena por el delito de agitación étnica del que se me acusa es desde hasta 2 años de prisión o multa. En la legislación finlandesa entra dentro de la sección de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad del Código Penal. La ley de incitación al odio había sido aprobada por unanimidad en el Parlamento sin ningún debate real. Yo formaba parte del Parlamento en aquel momento y puedo decir que nadie vio el peligro de esta ambigüedad. Pero ahora lo veo muy claro. Una ley ambigua que prohíbe ampliamente la incitación al odio y que puede encarcelar a alguien por hablar de su fe en las redes sociales ya es bastante mala. Pero el mayor peligro es la amenaza de censura en toda la sociedad y el efecto aplastante sobre la libertad de expresión y de religión. Una sentencia en mi contra abriría las puertas de una amplia prohibición de la expresión pública de opiniones religiosas u otras creencias y ya la amenaza de las modernas quemas de libros.
En los últimos 5 años he sido sometida a 2 juicios, primero en el Tribunal del Distrito y luego tras la apelación de la Fiscalía en el Tribunal de Apelación, ambos con resultado de absolución unánime. La insistencia de la Fiscalía en castigarme por la expresión pacífica de mis creencias religiosas ha desafiado a la razón, lo que ha dado lugar a otro recurso, actualmente pendiente, ante el Tribunal Supremo de Finlandia. En el juicio ante el Tribunal del Distrito, el fiscal declaró al principio que el juicio no sería una inquisición sobre la Biblia, pero luego, sorprendentemente, apuntó a la doctrina central del cristianismo, las enseñanzas del Evangelio. Afirmó que mis opiniones equivalían a una doctrina que resumió como «ama al pecador», odia al pecado. Esa doctrina la consideraba insultante y difamatoria, porque según ella, la fiscal, no se puede distinguir entre la identidad de la persona y sus actos. Según este enfoque, si se condena el acto, también se condena al ser humano y se le considera inferior, sostuvo la fiscalía contra Räsänen.
Esta afirmación va en contra tanto de la visión cristiana del hombre como del sentido común. Pensar que no es posible distinguir entre los actos de una persona y el núcleo de su identidad es contradictorio con nuestra realidad vívida, así como con la verdad evangélica. La analogía que utilicé ante el tribunal fue que amaba a todos mis hijos por igual, pero a veces al criarlos requerían disciplina por sus actos incorrectos. También afirmé ante el tribunal que Dios creó a todos los seres humanos a su imagen y semejanza y que todos tenemos el mismo valor. Pero también todos somos pecadores. El pecado no disminuye nuestra dignidad. Es un concepto teológico que describe la relación entre Dios y el hombre, y Dios es quien define qué es pecado. El núcleo de la fe cristiana es la creencia de que Dios amaba tanto a todas las personas que entregó a su Hijo único para que muriera en la cruz y sufriera el castigo que los humanos a causa de nuestro pecado deberíamos haber sufrido.
La enseñanza de la Biblia, sin embargo, clara en cuanto a que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que practicar la homosexualidad va en contra de la voluntad de Dios. Niego categóricamente que mi pensamiento o mis escritos puedan constituir incitación al odio, difamación o calumnia de las minorías. Las enseñanzas de la Biblia sobre el matrimonio y la sexualidad surgen del amor, no del odio. Dios desea que todas las personas lleguen a la salvación y vivan de una manera que le honre y sea coherente con su designio. Decir que esa verdad, decir esa verdad es amor, no odio. En contra de esta verdad, la acusación afirmó que todo el mundo puede creer lo que quiera, pero que la libertad de expresión debe limitarse en lo que respecta a la expresión externa de la religión. De repente, la doctrina cristiana de siempre que encontramos en la Biblia era considerada una incitación al odio, una agresión. Pienso en esa infeliz imagen de los nuevos pecados sinodales, la doctrina como piedra que tirar a los demás.
Me encontré con este mismo tipo de concepción restringida de la libertad religiosa cuando fui ministra responsable de asuntos eclesiásticos. En una conversación con el ministro chino encargado de los asuntos religiosos, me enteré de que en China se puede creer en lo que se quiera, pero es necesario restringir la libertad de expresar la fe si ello aumenta las tensiones en la sociedad. Aunque pueda parecer que esto aumenta la cohesión social y fomenta la paz, lo único que realmente hacen estas restricciones es asfixiar las libertades individuales y crear una cultura de autoritarismo. En público, el fiscal general declaró que si Razanen iba a ser condenada, eso no significa que deban retirarse de las Biblias de las bibliotecas. Se pueden hacer referencia a la Biblia, al Corán, al Mein Kampf de Hitler, porque no estaba prohibido hablar de textos históricos, pero lo esencial es si se está de acuerdo. Increíble. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. Debemos tener derecho no solo a hablar de la Biblia, sino también a estar de acuerdo con ella y a confesar públicamente nuestra fe. La libertad religiosa no es algo que pueda limitarse a nuestra vida privada. Es un derecho garantizado en el derecho internacional que debemos poder vivir en la plaza pública. Si no tenemos la libertad de vivir abiertamente como cristianos en el mundo, no puede decirse que vivamos en una sociedad libre.
Finalmente, 6 jueces de 2 tribunales no encontraron nada ilegal en mis escritos, pero ahora seguiré luchando por la libertad de expresión y de religión ante el Tribunal Supremo finlandés. Más allá de mí, este caso siente un precedente y tiene un peso inmenso para la libertad de expresión, especialmente en la cuestión de la fe. En el centro del asunto jurídico está la cuestión de si se permitirá a la gente en Finlandia compartir las enseñanzas de la Biblia y estar públicamente de acuerdo con estas enseñanzas. Aunque el proceso ha sido largo, agotador y penoso, mantengo la confianza y la calma con la seguridad de que mis acciones están arraigadas en la verdad y mi defensa se basa en los principios de los derechos humanos internacionales. Estoy dispuesto a seguir defendiendo la libertad de expresión y la libertad de religión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si llegara el caso.
El mero hecho de que haya un juicio en curso, incluso sin condena, tiene un efecto amedrentador en toda la sociedad. Las acusaciones, los interrogatorios y los juicios hacen que los ciudadanos teman expresar sus convicciones. Se trata de una consecuencia natural de atentar contra cualquier persona y más aún contra un personaje público, por no mencionar que la creciente hostilidad hacia los cristianos ha llevado a la marginación de la enseñanza bíblica clásica en la cultura en general. El impacto ideológico de las agendas anticristianas extremas ha crecido tanto en la cultura secular como en la iglesia. Esto ha provocado crecientes limitaciones a la libertad de expresión de las personas que rechazan estas agendas. Seamos claros, el objetivo es el totalitarismo ideológico, donde solo una forma de pensar sobre la humanidad es políticamente correcta. La mayoría de los ciudadanos saben esto, que esto no se basa en la realidad, pero queda poco espacio para expresar esta opinión.
Sobre todo cuando las confesiones cristianas asumen en parte esta agenda de normalización homosexual o de minimización de lo que la Iglesia condena gravemente, incluso definen nuevos pecados para intimidar a las personas que quieran ser parte de este proceso, en el caso de la Iglesia Católica Sinodal, para que no se atrevan ellos a citar la Carta a los Romanos, capítulo 1, 24 a 27, dentro del aula de la sesión del sínodo ahora en octubre. Claramente, eso es lo que busca este tipo de nueva lista de pecados previos a esta sesión del sínodo, lamentablemente.
Amigos, llegamos al final del programa, pues nosotros sigamos firmes en nuestro amor por Jesucristo, tratando de enseñar la doctrina, tratando de enseñar no solamente las ideas, vivir las ideas y ser valientes a tiempo y a destiempo para que todos puedan conocer a Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias y Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.